acceso directo.
Con Ariel Torres.
Continuamos en Acceso Directo. Este programa se fija mucho en charlar con líderes de negocios, de instituciones, de sectores. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en la mesa de invitado, que es Leo Ferrari, que no solo lidera desde hace varios años junto a otros socios una marca como Antares, la cerveza artesanal, sino que también yo lo identifico como un líder del sector mismo, ¿no? Porque cuando empezó Antares, la cerveza artesanal era un granito de arena en un mapa y en un mundo de las cervecerías, ¿no? Del producto en sí. Así que, bienvenido.
Bueno, gracias, Ariel, por invitarme.
No,
y
por favor.
Gracias por los elogios.
No, pero es cierto, hay algo que yo he advertido. Hace unos años a mí me tocó para un medio gráfico hacer un informe sobre las cervecerías artesanales. Antares siempre fue predominante, fue el primero el que dio el puntapié inicial y siempre tuvo una presencia predominante, pero con los pequeños, con los que recién comenzaban, más que aplastarlos, al contrario, los ayudaba a emerger. Y eso yo lo advertí desde el principio porque todos lo dicen. Yo no conozco a nadie que hable, ningún otro cervecero del sector que hable mal de Antares, que es una marca más grande, más amplia, que fue la que picó primero en punta. ¿Por qué decidieron hacer eso, no? Acompañar el sector de la cerveza artesanal en vez de querer anularlo.
Mira, yo creo que es porque nos salió así, porque uh-huh. está en nuestras creencias y en nuestros valores actuar de esa manera. Por ahí si le buscamos la explicación, bueno, cuando empezamos, como no existía en Mar del Plata la cerveza artesanal, nos tocó la difícil tarea de enseñarle a una ciudad, bueno, y eventualmente casi a un país a uh-huh. tomar cerveza artesanal, lo cual fue un desafío, pero también una oportunidad que de transformarnos en los pioneros y un poco dictar las leyes de la categoría. Y bueno, ¿y por qué siempre fuimos generosos? Y qué sé yo creo que cuando recibís mucho en la vida, cuando los demás son generosos con vos, sin darte cuenta asumís la responsabilidad de devolver. Uh-huh. Y en nuestro proyecto, si bien desde lo técnico por ahí nos hicimos un poco solos, pero nos ayudó todo el mundo, nos ayudaron bien los hermanos, los primos, los amigos, los papás, todo nuestro círculo de influencia se alineó atrás de nuestro sueño, y creo que eso hizo que naturalmente nos saliera compartir. También para la sociedad se acostumbrase a tomar cerveza artesanal, le teníamos que enseñar.
Claro.
Entonces, desde el principio dábamos cursos y mostrábamos la fábrica y enseñábamos sobre las técnicas, los materiales. Durante los primeros años, todos los domingos a la noche, dábamos cursos de hacer cerveza en el Antares de Córdoba y Alvarado. Uh-huh. Y bueno, y de ahí surgieron un montón de cerveceros.
Claro.
Y nosotros nos poníamos contentos cuando un exalumno decía, che, ¿sabés que voy a empezar como ustedes? No sé, siempre nos pareció que nosotros no inventamos la cerveza.
Claro.
Nadie la inventó. En realidad, exacto, el ser humano la descubrió, es como la rueda, ¿viste? Entonces, ¿qué nos vamos a apropiar de algo, viste? Es de todos.
Exacto, la colaboración, que además es lo que está de moda en el mundo, sobre todo en el mundo de los negocios también ahora se empieza a usar mucho. La colaboración entre grandes y pequeños, sobre todo porque ustedes tienen y aún hay mucho mercado por conquistar.
Y sí, bueno, en Argentina las casi 1,000 cervecerías artesanales que existimos, tenemos cerca del 3% del mercado total de cerveza. Uh-huh. Y entonces cuando miras eso decís, bueno, ¿y cuánto potencial de crecimiento hay? Y bueno, no sabemos, pero vemos potencial porque, por ejemplo, en Estados Unidos es el 20%.
Mira.
Y bueno, tal vez no pueda ser el 20%, pero sí seguramente más que el
3%. Claro.
¿No? Yo veo que la ocasión de consumo, vamos a tomar una cerveza con amigos, está bien madura en la cerveza artesanal, casi siempre, no digo siempre, pero bueno, casi siempre que decimos, vamos a tomar una birra, vamos a hacer un happy hour, lo hacemos con cerveza artesanal, lo asumimos naturalmente que va a ser así, pero todavía en la heladera de nuestras casas que es donde se toma por ahí el 90% de la cerveza del país, no está la cerveza artesanal. Y creo que ahí es donde está por ahí la mayor oportunidad.
Pero la industria de la cerveza industrial, sí, ha tomado nota, porque empezó a empacar de otra forma su cerveza, a venderla de otra forma.
Claro, sí. Nosotros le llamamos la artesanalización de las cervezas industriales. Bien. Porque, bueno, donde en los países donde empezó a madurar antes este cambio en la cerveza, las cervecerías industriales un poco lo desdeñaron, decían, no, es una moda, va a pasar, viste, son unos hippies. Sí. Ya va a pasar, bueno, y la moda no pasó, y para cuando reaccionaron, ya esos hippies eran empresarios grandes, independientes, y se perdieron los grandes una gran oportunidad de negocios. Entonces, bueno, tomaron nota, y en países como Argentina reaccionaron antes. Entonces hay marcas que parecen artesanales, pero están hechas por... claro. Bueno, el 97% del mercado de la cerveza que mencionaba antes está en manos de dos empresas multinacionales. Todas esas marcas que conocemos son de una o de otra. Una es una multinacional belga-brasilera y la otra es chilena y holandesa. Y bueno, y tienen sus marcas pseudo-artesanales, y algunos de nosotros no nos damos cuenta, pensamos que son de unos loquitos que andan en snowboard, y bueno, y no, o pensamos que eran, pero las compraron y fueron desarrolladas en laboratorios de grandes multinacionales.
Claro.
Pero bueno, es la regla del juego, nosotros no renegamos, creo que eso le vemos el lado positivo, que es la capacidad que tienen esas grandes empresas de subir gente al tren de la cerveza artesanal.
Claro.
Y creemos que el viaje en ese tren, viste, te cambias de vagón. Nosotros creemos que, bueno, que el poliamor de la cerveza artesanal, e inclusive etílico, sí, es sano.
Claro.
Nosotros no apuntamos a que nuestros clientes tomen todos los días solamente nuestra marca, como por ahí sí se da en la cerveza industrial. Y bueno, mientras haya gente en el tren de la cerveza artesanal, para nosotros está bien.
Y eso genera competencia también, ¿no? Mejorar.
Sí, creo que es sano, sí. Sí.
Aparte hay como una cultura, que yo la observo, porque no soy bebedor de alcohol, pero hay como una cultura bastante similar a lo que abrió también el camino del vino, que todo el proceso de elaboración está como a la vista, hay mucha gente muy interesada en eso, en cómo se realizó cada una de esas selecciones que están tomando. Entonces, que eso que quizás con una cerveza industrial que sale de una góndola no hay un consumidor tan atento como a diferencia, ¿no?
Sí, hay, sabes que para mí hay varios tipos de consumidores de cerveza artesanal. Bueno, hay alguna de las reglas de los verificadores de la categoría que están buenos y son diferenciadores, como por ejemplo la innovación. Las cervecerías artesanales nos gusta sacar productos nuevos, hacer cosas diferentes. Después creo que materias primas naturales también es otro verificador de la categoría.
Claro.
Y sí, compartir el proceso y respetar los tiempos y los ingredientes que requiere la naturaleza para hacer un buen producto también. Pero bueno, a diferencia, el vino yo creo que hizo muy bien cuando se reconvirtió hace 25 o 30 años, o empezó la reconversión. Pero la cerveza, a diferencia del vino, es una bebida más relajada. Es popular, ¿viste? A veces, no siempre vas a querer catar, ¿viste?
Claro.
Yo creo que si nos queremos parecer al vino en el esnovismo, no está bueno, ¿viste? Es cerveza, al final del día, ¿viste? No tenés que estar siempre acartonado catando. Bien. Te estás tomando una birra con amigos, ¿viste? Relájate. Creo que eso es algo que es propio de la cerveza y que está buenísimo, ¿no? Y que hace que sea tan elegida para los momentos de disfrute.
La voz que están escuchando es la de Leo Ferrari. Él, junto a otros socios, está al frente de Antares. Cuando volvamos después de la música, le vamos a preguntar cómo fueron los comienzos, ¿Cómo se de hippie en un laboratorio, combinando cosas, cómo se aprende a ser empresario? Porque me parece que es más fácil aprender a hacer cerveza artesanal que a ser empresario.
Cuando volvamos.
Continuamos en Acceso Directo, estamos con Leo Ferrari de Antares, la cerveza artesanal por excelencia del país, que al principio nos contaba un poco cómo ha sido el proceso junto a otras cervecerías para imponer la marca cerveza artesanal, que por sí es una marca más grande que cualquier otra marca, ¿no?
Sí, totalmente.
Meter la cultura de la cerveza artesanal. Y en eso decidieron ir acompañados, acompañar a los chicos, a ayudarlos, porque ellos también fueron chicos. La pregunta es, bueno, contame de tus socios, de cómo fue que se conformó la empresa y en qué momento aprendieron a hacer negocios.
Bueno, está por verse si aprendimos. Bueno, la génesis de Antares empezó en un garage, porque Mariana, mi ex esposa, y yo empezamos a hacer cerveza como hobbistas, para nosotros y para nuestros amigos, sin pensar que alguna vez íbamos a transformarlo en un medio de vida. Y de hecho, cuando un par de veces, mientras lo hacíamos como hobbistas, nos cuestionaba alguien, che, ¿por qué no te pones una cervecería artesanal? Nos parecía que era como vender el alma al diablo, como que viste, como que estaba re mal, como que no podías ser un buen cervecero artesanal y vivir de eso.
Bien.
Bueno, en algún momento de esos en los cuales nos quemábamos los antebrazos en el quincho de casa, nos reencontramos con Pablo Rodríguez, que había sido compañero mío de la Facu. Bueno, Pablo y yo somos ingenieros químicos y Mariana es diseñadora industrial. Y bueno, Pablo estaba justo asesorando con el tema de tratamiento de agua a una cervecería que estaba montando Juancho de la Posta del Ángel de Santa Clara. Y estaba recopado con hacer algo con cerveza artesanal. Y estaba involucrado también porque él iba a fabricar los equipos. Y bueno, vino un día a casa a tomar cerveza y bueno, y volvió otro día y volvió otro día. Y se ve que un día tomamos un par de birras de más y de repente dijimos, sí, vamos a poner una cervecería.
Mira vos.
Y sí, decidimos juntar las voluntades y los talentos que teníamos. Y ahí en ese quincho nació Antares. Nuestro sueño en aquel momento era poder tener un negocio sustentable, ni siquiera rentable, porque seguíamos manteniendo nuestros trabajos. De hecho, eso fue, bueno, empezamos en el 98 y recién en 2005 los tres empezamos a trabajar full time en Antares. Pero sí queríamos algo sustentable, algo que perdurase en el tiempo, que fuese divertido de hacer para nosotros, que pudiéramos disfrutar mucho de lo que hacíamos y sobre todo que a la gente le gustase nuestra cerveza. Bueno. Esa era nuestra visión. Y bueno, me decías cómo se aprende a ser empresario y... Y bueno, para nosotros fue un proceso iterativo y de prueba y error. Bueno, de a poco aprendimos a... ¿Qué sé yo? Bueno, la verdad que sí, y nos formamos algo también académicamente, hicimos cursos, posgrados, pero creo que nos forjó la vida misma, el trabajo, ¿no? Llega un momento que te das cuenta que estás trabajando desorganizado y decimos, bueno, por ahí, ¿por qué no...? Nos repartimos las responsabilidades acorde al talento.
Bien. ¿A vos qué te tocó?
Y yo siempre fui más afín a la producción y a la calidad. Yo era como el cervecero.
Bien.
El maestro cervecero. Y yo creo que, bueno, nosotros identificamos algunas etapas en la vida de Antares. Por ahí los primeros, la primera etapa de los primeros meses le llamamos, medio como si fueran eras geológicas, ¿no?
Sí.
La cerveza, porque lo único que nos importaba era que la cerveza saliera buena.
Bien.
Supuso un desafío, porque no es lo mismo hacer en el quincho para tus amigos, que la convidás cuando vos querés, que hacer para miles de clientes que le tenés que convidar a cerveza rica cuando ellos quieren.
Claro.
Y en cantidades mucho mayores.
Uh-huh. Preparado para eso.
Entonces, bueno, después de más o menos un año que nos parecía que el tema de producir cerveza rica en cantidad estaba resuelto, se nos vino otra etapa que la llamamos el cadete, que es donde vos sos el dueño y te encontrás que haces todo, todo.
Total.
Vas a la cola de Rapipago a pagar, vas a hablar con el contador, vas al correo a buscar las levaduras que te llegaron de Bélgica.
Sí.
Bueno, estás
el
haciendo
tema de la delegación.
Sí, sí.
Delegar.
El cadete, bueno. Ahí te das cuenta que tenés que formar un equipo porque vos solo no podés.
Uh-huh.
Después un momento que nos dimos cuenta que sin importar lo rica que fuera nuestra cerveza, si no la acompañábamos de algo más, de saber contar el cuento, sobre todo bueno cuando salimos de ese primer local y empezamos a comercializar en botellas, digamos, donde vos ya no estás para contarle a la gente quién sos o por qué tu producto es especial, que nos dimos cuenta que había que acompañarla de buen marketing. Entonces viene una etapa que llamamos la marca.
Bien.
Que fue un duelo para nosotros, porque como cerveceros nos costó aceptar que el producto solo no se podía defender.
Uh-huh.
Que teníamos que acompañarlo de algo que contase, que transmitiese el espíritu del emprendimiento sin estar nosotros presentes. Bueno, te aburro, sigo con las etapas.
No, seguí, seguí.
Bueno, después...
Estoy tomando nota.
Nos dimos cuenta, viene la etapa que llamamos la experiencia. Nos dimos cuenta que la gente en realidad, por más que decía que iba a nuestros locales a tomar cerveza, en realidad no iba a tomar cerveza, sino que iba a pasarla bien. Y que más importante que la cerveza, de nuevo, fue un duelo para nosotros aceptar que la cerveza no era lo más importante, por más que es muy relevante, es cómo te atendemos, si te atendemos con una sonrisa, si te asesoramos bien, si la comida está rica, si el precio es justo, si el baño está limpio. Bueno, eso, cómo la pasás. Entonces dije, bueno, entonces fue unos años que es lo llamamos la era de la experiencia.
Bien.
Y después, bueno, por ahí viene una etapa que es la gestión, porque se nos hizo grande la empresa y ya no era solo formar equipos, sino tener procesos y tener herramientas de trabajo, herramientas tecnológicas que hagan que funcione, ¿viste? Pues llega un momento que ser muchos y no alcanza.
Claro.
Y ahí, bueno, la gestión es un poco la etapa de profesionalización de la empresa.
Uh-huh.
Y bueno, y ahora te diría que desde hace un par de años, por ahí entramos en la etapa que llamamos el legado.
Bien.
Si bien estamos involucrados muy activamente en Antares, seguimos trabajando duro todos los días, pero ahora... Nada de lo anterior está resuelto, o sea, siempre estamos pensando en la cerveza, siempre estamos pensando en la marca, en el equipo, en la experiencia, pero ahora le sumamos esa nueva capa geológica que es el legado, que es decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que esto que armamos, que nos parece muy lindo, trascienda a los fundadores cuando nos volvamos obsoletos o no queramos trabajar más?
Bien. 1, 2, 3, 4,
5... 8 minutos 38, bien la hice,
¿eh? Sí.
Bien
me dije. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 pasos, ¿no? 7 eras sí. geológicas ha vivido la gente de Antares para construir su marca. La cervecera, que habla de la identidad, ¿no? El cadete, que habla de delegar, de aprender a soltar. La marca, que habla del alcance, de a dónde querían llegar. La experiencia, que habla de darse cuenta que era una cultura la que estaban abriendo, más que el hecho de solo tomar cerveza, que era la cultura del encuentro, de la fraternidad,
sí,
de los
bien.
Amigos, la gestión, que es la profesionalización,
sí,
y
sí.
el legado, que es, para mi gusto, o para mi manera de ver, es volver a la identidad. Porque imagino que cuanto más se crece, más lejos se está de esa identidad original, y por lo tanto corres un grave riesgo de perderla, que se diluya, entre medio de todos esos procesos.
Sí, sí, eso, bueno, nosotros le prestamos especial atención a no dejar de ser quien somos nunca. Sí, y creo que por eso es que seguimos siendo una empresa independiente, por eso que nunca incorporamos socios y ni vendimos ni una de las acciones que tenemos desde el primer día, porque hay cosas que son innegociables, que no tienen nada que ver con el negocio ni con nada, que son parte de lo que somos.
Bien, perfecto. ¿Cuántas franquicias tienen en el país?
60.
60. ¿Todas se fabrican en Mar del Plata? ¿No?
Sí, tenemos una fábrica en el Parque Industrial de Mar del Plata, mira, pero producimos en las dos.
Bien.
En la fábrica de acá, cerca del Estadio Mundialista, las cervezas más de especialidad, que requieren más tiempo de añejamiento o de menor volumen, y en la fábrica del Parque Industrial, las que envasamos más en latas y botellas, y las cervezas que más rotan, digamos, las de mayor volumen van todas en el Parque Industrial.
Estamos hablando con Leo Ferrari de Antares. ¿Desaparece el tiempo dentro de la fábrica? ¿Tenés percepción del tiempo cuando estás así alquímicamente mezclando las cosas?
¿Qué sé yo? ¿Desaparece el tiempo cuando estás disfrutando lo que haces? Viste que el espacio-tiempo se expande cuando no estás pendiente del celu y del reloj. A mí me gusta mucho la cerveza, me gusta el producto, me gusta el proceso, me gusta mucho innovar, pero hoy no soy yo el responsable de la cerveza. Hoy yo ocupo la posición de gerente general y mi rol principal es ayudar a mi equipo a hacer bien su trabajo, asegurarse que todos tenemos en claro cuál es el rumbo, para dónde vamos, que tenemos las herramientas para hacer bien lo que queremos hacer. Nosotros tampoco creemos mucho en esa figura del héroe, del Messi, sino que creemos mucho más en el trabajo en equipo. Entonces no hay una persona que es responsable
bien
de la cerveza en Antares. Somos un montón. Y yo soy un engranaje importante, creo, como líder de la operación del proyecto, pero relativamente pequeño en lo técnico hoy en día, de lo cual me enorgullezco un montón. Creo que si yo siguiese siendo una especie de loco de laboratorio que está mezclando cervezas y creando cosas nuevas todo el tiempo, Antares no sería lo que es.
Bien.
O sea, y un montón de personas talentosas que se sumaron al proyecto estarían opacadas o se hubieran ido.
Me quedé pensando en que acabas de visitar el Teatro Tronador. El estudio de CNN Radio está aquí en el Teatro Tronador de Mar del Plata, un teatro hecho a nuevo. Quería que me cuentes qué te pareció el teatro, ya que lo recorriste.
Me impresionó. Me impresionó, bueno, me impresionó que alguna persona o personas puedan perseguir sus sueños. Me sentí identificado con perseguir un sueño, porque creo que no está hecho persiguiendo una renta. Me parece que está hecho con mucho cariño, con mucha pasión, tratando de hacerlo mejor. Y creo que también las cosas no solo hay que construirlas, sino que hay que cuidarlas. Lo veo impecable, bien cuidado, se ve mucho cariño y mucho amor en el proyecto y en el día a día. Me encantó, me emocionó.
Qué bueno. Bueno, un millón de gracias. Las organizaciones son el reflejo de las cabezas. Aquí acabamos de escuchar en acceso directo a Leo Ferrari, que junto a sus socios han construido no solo una marca, sino una cultura cervecera. Gracias.
Gracias, Ariel, por la invitación y felicitaciones por el programa.
Gracias.